para mi criterio, una de las personas que más sabe sobre deuda externa, FMI, ha escrito varios libros. Yo les recomiendo, si tienen la posibilidad de leer Historia de las relaciones entre Argentina y el FMI, o Historia de la deuda externa argentina, que abarca todos los procesos, desde la última dictadura cívico-militar hasta el gobierno de Macri, háganlo porque van a entender un montón de cuestiones. Está del otro lado la doctora en economía, Noemí Brenta, para charlar un poquito de nosotros, con nosotros y nosotras, y ver si podemos de alguna manera entender y bajar al llano para toda la oyentada qué fue lo que pasó el viernes. Esto que decía Diego recién, sí, un principio de acuerdo, pero todavía no está terminado, y bueno, y esas cuestiones minuciosas para poder entenderlas. Muy buenos días, doctora, bienvenida, muchísimas gracias por estos minutos. Diego Martínez Garbino y Débora García, la recibimos.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, doctora, muy bien, muchísimas gracias por estos minutos. Y bueno, ¿qué nos puede contar? Porque estamos intentando entender nosotros y nosotras, y de explicarle a la oyentada la importancia que tiene tanto tomar deuda con el FMI como llegar a un acuerdo de entendimiento, entendiendo que nos modifica la diaria indefectiblemente a todos y todas.
Sí, bueno, hay que recordar primero que esta no es una decisión del gobierno tomar deuda con el Fondo Monetario, fue una decisión del gobierno de Macri, que con mucha soltura de mano del Fondo Monetario, con el apoyo del entonces presidente Trump, le dieron a Macri para ganar las elecciones, para llegar a fin de 2019, nada menos que 44.000 millones de dólares, se los desembolsaron. Uh-huh. Le dieron una autorización de un préstamo por hasta 57.000, de los cuales desembolsaron en solamente un año y un mes 44.000 millones de dólares. Como lo desembolsaron tan rápido, hay que pagarlo muy rápido. Entonces, esto que se está renegociando ahora es cómo repagar esos 44.000 millones de dólares que había que pagar entre este año y el que viene. Uh-huh. Imposible para la Argentina, es decir, se había comprometido un cronograma de pagos imposible de cumplir. Entonces, eso es lo que se está renegociando ahora. El gobierno empezó el año pasado a hacer los primeros pagos, que eran relativamente menores y se podían afrontar, pero ya los que vienen este año, ¿no? 19.000 millones de dólares imposible, el año que viene también. Entonces, por eso la negociación se fue extendiendo. Primero el gobierno negoció con los acreedores privados de deuda emitida bajo legislación de países extranjeros. Primero renegoció esa deuda, ¿se acuerda? En agosto de 2020 cerró uh-huh. el acuerdo. Regularizado esto, bueno, lo más gordo que quedaba era cómo repagar la deuda al fondo. Y bueno, que se llegó es a este principio de entendimiento, que el fondo salió a ratificar también, de cómo pagarla, uh-huh. es decir, cómo distribuir en el tiempo los pagos que había que hacer concentrados en estos dos años, 2022 y 2023.
Uh-huh. Bien. Esto, ¿qué consecuencias? Porque hoy, por ejemplo, decíamos y tratábamos de entender un poco, Argentina ahora llega a un entendimiento. ¿Cuáles eran las consecuencias de no poder llegar a un acuerdo el día viernes, en donde teníamos un vencimiento de deuda justo ese día? ¿Y qué significa este acuerdo en donde va a ingresar dinero para poder pagar la deuda porque nuestras reservas no son suficientes?
Sí, bueno, el no pagar hubiera sido extender en el tiempo la incertidumbre. Es decir, yo no podría asegurar que hubiera desatado en el mismo día todo un desastre, porque no pagar en el fondo ha pasado, es un proceso. Es decir, el país dice, mire, no le puedo pagar, no me canta la reserva, el fondo se desata un proceso, bueno, le pide explicaciones, hay tiempos procesales, digamos. Pero uh-huh. es probable que hubiera acelerado el aumento del tipo de cambio. Vio que viene el dólar ilegal subiendo fuerte, porque también en eso es poco, el mercado ilegal es chico y lo pueden mover, como es tan opaco, tan oscuro, lo pueden mover unos pocos operadores interesados, por no hacer la ganancia, ¿no? Comprar barato y vender caro. Y por el otro lado, presionar para que hubiera un acuerdo ortodoxo, un acuerdo para apurar un acuerdo. En la medida que sea uno está apurado para firmar, se aprovechan de uno, ¿no? Uh-huh. Entonces, el apuro era para que se firmara cualquier cosa.
Uh-huh. ¿Qué tal, Noemí? Diego Martínez Garbino la saluda.
¿Qué tal? Buen día, Diego. ¿Cómo
buen día,
está?
¿Cómo le va? Pero lo más bien. Bueno, la consulto sobre si... obviamente usted dice otorga mayor previsibilidad, la consulto si puede llegar a ser este acuerdo un principio de solución para lo que son los problemas de fondo de la Argentina, o este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es difícil vincularlo con lo que puede llegar a ser solución a empezar a revertir lo que son los números de la pobreza. ¿Viene por allí o simplemente esto nos otorga previsibilidad pero no lo vincularíamos con lo que puede llegar a ser un plan económico que, en definitiva, brinde respuestas que estamos necesitando?
Sí, mire, los acuerdos con el Fondo Monetario son para resolver problemas de balance de pagos. O sea, para cuando los países tienen dificultades en afrontar sus pagos internacionales, el Fondo Monetario es una fuente a la que se puede recurrir, que le puede prestar moneda de uso internacional para... junto con otros acreedores, pasar ese mal trance de escasez de dólares, digamos, para afrontar los pagos corrientes internacionales. Es decir, no la salida capital y todos los otros. Es decir, los programas del Fondo Monetario no sirven para crecer, no están diseñados para eso, o sea que no podemos pensar en el fondo como un organismo de desarrollo, no lo es, pero no es que lo estoy diciendo peyorativamente, en su naturaleza no lo es. Pero sí... este programa con el fondo, al menos lo que está anunciado, e incluso las propias autoridades del fondo, la número 2, la solía decir, es que no aborte el proceso de crecimiento, que no signifique un ajuste, como siempre han sido los programas del fondo, un ajuste de tal naturaleza y profundidad y costeado por los sectores, especialmente por las mayorías, por los sectores menor, por la mayoría de la gente, digamos los comunes, de modo que el crecimiento que venía bien, porque en 2021 crecimos un 10%, no se convierta en una recesión. Uh-huh. Entonces, los problemas estructurales de la Argentina, el subdesarrollo, la pobreza, la capacidad tecnológica limitada, la desindustrialización que todavía venimos padeciendo, ¿no? Porque fue en varias olas. Esos problemas estructurales tienen que solucionarse con políticas domésticas, ¿no? Uh-huh. Las políticas de ciencia y tecnología, de educación, de salud para fortalecer la población, de apoyo a los desarrollos de los sectores tecnológicos y de los que generan divisas, pero también al mercado interno, porque lo más importante para el país es justamente la robustez doméstica, así puede aguantar mejor las crisis, y eso depende de las políticas domésticas. O sea, lo mejor que se puede conseguir del fondo es que a uno lo deje hacer, le deje decir, bueno, está bien, vas a reducir el déficit fiscal en este ritmo, eso la verdad es algo bastante desagradable porque lo constriñe bastante, pero el propio país, las propias autoridades van a decidir cómo, de dónde van a recortar o dónde van a aumentar. Bueno, van a recortar los subsidios a la energía de forma segmentada. A los sectores que pueden pagar más le van a sacar más los subsidios, cosa que es lógico, y a los que pueden menos se los van a dejar. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, van a promover, como dijeron, los sectores exportadores, y espero que a los que sustituyen importaciones también. En fin, es en ese sentido que depende de las autoridades el plan. Entonces, lo mejor que puede pasar es que nos quede margen de libertad como para hacer las políticas domésticas, para cambiar nuestra estructura económica y resolver nuestros problemas de fondo. Pero, como le digo, el Fondo Monetario no le resuelve los problemas de fondo.
Sí, tal cual. También pensaba, digo, se está apostando mucho a lo que es la exportación, sobre todo de la parte del agro, y no puedo olvidarme cuando 2019, si mal no recuerdo, incluso fue durante la presidencia de Macri, fue a China y se encontró con que allá llegaba mucho más de lo que salía de acá, teóricamente. Una cosa sumamente mágica, o sea, que declaren lo que tienen que declarar, entonces claro, que las cuestiones se hagan como se tienen que hacer, ¿no? De acá salían, no sé, 3.000 toneladas de trigo, por decir alguna sí, para comparar, y allá llegaban 5.500, y las 2.500 que se cosecharon en alta mar, una cosa rarísima. Pero bueno, claro, claro. Noemí, le hago una consulta. Usted en su libro Historia de la Deuda Argentina hace todo un reconto minucioso de lo que fue el gobierno de Menem, de la Rúa, que necesitaron del financiamiento externo, lo que pasa después, fines del 2005, con Néstor Kirchner cancelando la deuda con el FMI, y la vuelta con Macri en 2018 con esta deuda sin precedentes, esta toma de deuda sin precedentes tanto para nosotros como para el Fondo Monetario Internacional. Obviamente que esta papa caliente le quedaba a quien viniera, ¿no? Si claro, hubiesen sido reelectos ellos o si ganaba una fuerza diferente. ¿Había otra manera de resolver, según el estudio que usted ha hecho minucioso de la historia del FMI, la Argentina y la deuda externa, había otra manera de negociar esto?
Muchos dicen, los chinos, los rusos, pero ni los chinos ni los rusos nos hubieran prestado fuera del marco de la institucionalidad multilateral, o sea, no se iban a pelear con Estados Unidos, que tiene la manija del fondo, para prestarnos a nosotros para que les paguemos la deuda. Uh-huh. Entonces, yo por lo menos, la verdad que lo que más me hubiera gustado era cambiar de acreedor. Por supuesto, a uno le sale visceralmente, no paguemos nada, esta es una deuda infame que sirvió para financiar la fuga de capitales, para sostener a un gobierno. El Fondo Monetario estuvo muy mal cuando lo otorgó. Todo el plantel relacionado con el otorgamiento de ese stand-by está fuera del fondo hoy, desde la directora gerente, Lagarde, uh-huh, el jefe del Departamento del Hemisferio Occidental, el segundo del FMI, los que formaban parte, los jefes de la misión, de la misión destinada para la Argentina. Es decir, todos están afuera. Evidentemente es un reconocimiento de la irregularidad dentro de la propia institución. Y aquí dentro de la Argentina hay demandas iniciadas contra las autoridades que formalizaron ese acuerdo, justamente porque no se cumplieron cantidades de pasos previos, de formación de expedientes, dictamen del balance central. O sea, hubo irregularidades por todos lados. Pero el acuerdo existe, el stand-by existe, existieron los fondos y hay que devolverlos. Y realmente yo no he visto en la historia de la deuda, la verdad, lo que he visto en la historia de la deuda externa de otros países es que son cuestiones políticas que se resuelven desde la política. Entonces, póngale la deuda alemana, la famosa deuda alemana por el Tratado de Versalles. Bueno, uh-huh, finalmente a Alemania le terminaron condonando la deuda, haciéndole unos plazos larguísimos para que pudiera pagar sin dejar de crecer. La deuda iraquí, cuando entraron después de la invasión estadounidense, Estados Unidos dijo, con esta deuda no van a poder crecer, entonces hay que perdonarle la deuda, hacerle programa de cambio de petróleo por alimentos, reducirle el Club de París, que se la reduzca, que se la perdone. Y bueno, las grandes deudas se han resuelto así en la historia. Y en la Argentina en este momento la verdad que no se veía que pudiera existir eso. Más adelante una cosa que hemos ganado es tiempo. Uh-huh. Entonces, bueno, no vamos a tener que pagar los 44.000 millones de dólares ahora, sino más adelante y más estirados en el tiempo. En el medio pueden pasar cosas.
Doctora,
la expresión esa que dijo.
Ajá, el expresidente. Doctora, le consulto. Claro. Usted calificó como, por ejemplo, entiendo que la Constitución de Portugal, incluso la Constitución de Estados Unidos, la deuda odiosa, ¿no? Este calificativo que entra incluso en un contexto en donde los estatutos o los artículos violados del estatuto encajarían perfectamente en esto. Yo digo, pensando en esto a futuro? Digo, es un poco patear la pelota y no hay posibilidades de hacer alguna presentación, porque a mí me da la sensación que después de lo que pasó en 2008 con Grecia, digo, bueno, el Fondo Monetario Internacional no se va a exponer a quedar expuesto, valga la redundancia, frente a todo el mundo, a que otro país quiebre como pasó en ese momento con Grecia a causa de la deuda. ¿No hay posibilidades de que se revierta un porcentaje de esta deuda odiosa, dado que el informe de ellos reconoce en algún punto que fue así?
Claro, usted está pensando en deuda odiosa como la que fue desviada en sus propósitos, la que no fue utilizada
claro.
en beneficio del pueblo y del país, sino tirada a la...
Mire, yo no reconocido soy, públicamente.
No soy abogada, no soy jurista. Uh-huh. Por supuesto que sigo con atención las discusiones y he consultado con los de una parte y otra de la biblioteca. Y no me quiero pronunciar sobre esto porque sé que hay demandas en curso. Vimos el paper este de estos dos economistas, esta economista uh-huh. y de la Universidad de Leeds, que plantea el ultravires. También otros dicen, bueno, pero en realidad la Convención de Viena es para la revisión de las cuestiones suscitadas en orden a los tratados internacionales, si el stand-by de un país con el fondo no es un tratado. Otros dicen, otros abogados de acá incluso dicen, sí, eso es un tratado. La misma historia con la cuestión de plantear ante el tribunal, acogiéndose al Tratado de Nueva York de 1947, uh-huh. que trata de inmunidades y privilegios de los organismos multilaterales de las Naciones Unidas. Uh-huh. Dice, bueno, hay un parrafito que dice que los estados pueden accionar. Y uno dice, bueno, pero esto no fue una violación de inmunidad, de privilegios e inmunidades. Entonces me parece que hay que bueno, insisto, no soy jurista y me parece que hay que encuadrarlo en un marco muy seguro. Muy, y que está muy bien hacer todo la difusión de esta injusticia tremenda del fondo con la Argentina y de un gobierno argentino con su país. Digo, si eso no fue traición a la patria, dejarnos ese endeudamiento que por todos lados era evidente que no se podía pagar, fue una cosa, uno dice, connivencia entre el fondo y un gobierno específico, no el Estado argentino, sino un gobierno específico que actuaba en nombre del Estado argentino, y uno dice, con un mandato que desvió el objetivo del mandato, ¿no? Uh-huh. El objetivo del mandato no es destruir al país.
Doctora Noemí Brenta, doctora en economía, yo le dejo esta pregunta, vamos a ver si la puede responder ante las noticias, no creo, así que por allí le vamos a pedir paciencia y que nos espere la noticia que llegan desde el RA1, pero la consulto sobre dos aspectos, si se puede llegar a vislumbrar a través de este acuerdo lo que va a pasar, que siempre es una incertidumbre en la Argentina, pero le pregunto a usted a ver si nos puede dar alguna precisión respecto al valor del peso en frente al dólar y a la inflación, qué va a pasar, sabiendo que la inflación va a estar presente, la suba de precios, pero sí puede haber alguna tendencia en disminución o no, de acuerdo con este acuerdo con el fondo. Empieza a responderme y cualquier cosa cuando nos acerquemos a las noticias le avisamos.
Bueno, le voy a responder en términos históricos, o sea, lo que va a pasar para adelante nadie lo puede saber, pero sí sabemos uh-huh. lo que pasó para atrás. Lo que pasó para atrás es que todos los acuerdos con el fondo tuvieron un primer periodo de alza de la inflación y de devaluación, y después una estabilización. Uh-huh. ¿Qué pasará con esto? Bueno, el gobierno dijo que no iba a haber un salto devaluatorio y vimos el enfoque multicausal de la inflación y a través de aumento en la tasa real de interés, que usted me decía, bueno, enfriar la economía, no esperemos que el impulso de la inversión y de los ingresos de la población asalariada y jubilados y las ganancias de las empresas que se supone que no verán caer el mercado doméstico sobrecompensen ese efecto contractivo del alza de las tasas de interés. Pero se supone cuáles son las herramientas para anclar la inflación, el alza de las tasas de interés, más acuerdos de precios.
Bien.
Y ya no. Tenemos la hora encima.
Doctora, le agradecemos muchísimo estos minutos.
Bueno, muchas gracias a ustedes y que estén muy bien y que siga la buena temporada.
Muchísimas gracias. Hasta luego. La doctora Noemí Brenta, doctora en economía, investigadora del CONICET.